Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día, el lunes 14 de marzo, con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, planteará mañana a Pedro Sánchez un referéndum legal.
El líder del PSOE le trasladará a Puigdemont su rechazo tanto al referéndum como a ser investido con el apoyo de los partidos independentistas. Sánchez y el presidente catalán se reúnen mañana en el Palacio de la Generalitat.
Mañana se celebra el primer pleno ordinario del Congreso desde la disolución de las Cortes.
Se debatirán, entre otros asuntos, los de la lucha contra la corrupción o la unidad de España. Mediante proposiciones no de ley, tanto PP como Ciudadanos buscan lograr una defensa mayoritaria del marco territorial actual, mientras que Podemos reclamará el derecho a decidir.
La oposición siria reacciona con cautela al anuncio de Rusia de retirar sus tropas del país.
Sería mejor, han dicho, que Putin apoyara al pueblo sirio y no al dictador al-Assad. Rusia ha anunciado esta tarde que comenzará a retirar sus tropas a partir de mañana, día que se cumplen 5 años del inicio de la guerra en Siria.
El tiempo. Mañana siguen subiendo las temperaturas en casi toda España.
Sobre todo en la mitad norte. En Aragón se activan las alertas por nevadas a partir de los 900 metros. Lloverá en esa comunidad, además de en Cataluña y Baleares. En el resto se esperan cielos despejados.
Y a esta hora el comentario en la linterna es de Ignacio Camacho.
En el carrusel de la corrupción que va por barrios, le ha tocado el turno al PSOE, pero Pedro Sánchez no parece dispuesto a dejar que la realidad le arruine la bella historia que se ha fabricado. Al líder del partido en Galicia, con media docena de imputaciones a cuestas, lo ha despachado con la fantasmal renuncia a un cargo que no ocupa, y aun eso después de haberlo respaldado. Sánchez juega con el inexplicable doble rasero de la opinión pública. Un escándalo de esta clase habría reventado en canal al PP, mientras en las filas socialistas pasa de puntillas, sin eco mediático, y apenas ha provocado un tibio ceño del socio Albert Rivera, el adalid del regeneracionismo. Es la ventaja de hallarse en el lado correcto de la vida, ese limbo de hegemonía moral autoconcedida, en el que el requisito de honestidad se supone con tanta displicencia que no necesita ser demostrado.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, este lunes 14 de marzo. ¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica? ¿Cómo estás?
Estupendamente.
Buenas noches. Hoy también has comido caliente porque vienes con corbata, ¿no?
No, he comido frugal.
Hoy frugal.
He puesto la corbata porque venía, teníamos compañía...
Importante.
Importante, exacto.
Pero has comido frugal, que es como el frugal.
Una ensalita con jamón york.
¿Una qué?
Una ensalada y luego un poquito de jamón york, fíjate.
¿Y lo que estás a dieta, Belloso?
Tengo que hacer un poco de dieta, sí, porque si no me entra el traje.
¿Qué tal, Carlos Sánchez, el confidencial? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Ya verás que atracón se pega el próximo lunes para compensar, para compensar. Lo de hoy.
Claro, es que el bonito escabechado del otro día, Belloso, no puede ser. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que hoy se ha comentado mucho esa maniobra del independentismo catalán para captar a la fuerza a miles de contribuyentes en lo que llaman desconexión.
Es una información, Juan Pablo, de la que se hace eco el diario El Mundo. Todo parte de una moción de los independentistas de la CUP que salió adelante en noviembre en la Diputación de Barcelona para pagar el IRPF de sus 5.000 empleados a través de la Agencia Tributaria Catalana, en lugar de hacerlo directamente a la del Estado. Lo que nos cuentan fuentes del Ministerio de Hacienda es que por ahora no deja de ser una mera declaración de intenciones. Admiten que ya existen algunos ayuntamientos, algunas empresas que la utilizan como intermediadora. ¿Es legal? Sí, lo puede recaudar. ¿Hay problemas? No, siempre que las retenciones se transfieran en tiempo y forma al fisco español. Si no lo hace, ¿qué pasa? Se lo hemos preguntado a Carlos Cruzado, presidente de Gesta, los técnicos de Hacienda.
Si hubiera un retraso en ese ingreso, de acuerdo con los plazos establecidos, la Agencia Tributaria Estatal seguramente pues lo que haría es plantear un recargo a la Diputación sobre en relación con esa demora. En todo caso, sería algo que sería, digamos, contra la Diputación. En ningún caso afectaría a los trabajadores.
En un primer momento no les afectaría ese recargo. Sí podría actuar, ojo, Hacienda contra el trabajador si hay algún problema después en la declaración de la renta. Los técnicos creen que con todo esto lo que buscan los nacionalistas es dar aire a una agencia tributaria catalana con problemas para conseguir adeptos.
Seguramente estamos ante una operación de marketing más que otra cosa, ¿no?, para dar visibilidad a la agencia tributaria catalana.
Los técnicos, al igual que la Agencia Tributaria del Estado, advierten del peligro, además de que la información del contribuyente pase por muchas manos. El sindicato CESIF ya ha pedido a los funcionarios que denuncien órdenes de dudosa legalidad.
Este sindicato, por cierto, ya ha puesto cifras a lo que supone la incertidumbre política para el empleo público.
Todo se encuentra parado, según el CESIF, y eso pasa factura, lo asegura su presidente Miguel Borra.
La ausencia de oferta de empleo público en lo que va de ejercicio del 2016 ya nos ha generado un déficit de 40.000 puestos de trabajo de empleados públicos.
El sindicato pone cifras, el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, reconoce que los inversores esperan acontecimientos.
Es verdad que hay muchas empresas, hay muchos empresarios e inversores, tanto nacionales como de otros países, que han frenado los procesos de decisión de sus inversiones, porque lógicamente si esto da un giro brusco en cuanto a las políticas que han empezado a dar buenos resultados, lógicamente la inversión se va a retraer. Y si hay menos inversión, hay menos crecimiento. Y si hay menos crecimiento, hay menos generación de empleo.
Ahora nos cuenta el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, y este impasse político se nota ya en el crecimiento del PIB. De momento, Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, mantiene su previsión, un alza del PIB del 2,7% este año.
En la marcha de la economía tiene mucho que ver el consumo. ¿Se advierte un cambio de hábitos en los últimos tiempos, Joaquín?
Sí, por ejemplo, se confirma el estancamiento de la marca blanca. Vivió su repunte durante lo peor de la crisis económica y ahora ha dejado de crecer. Hemos hablado con el presidente de Promarca, con Ignacio Larracoechea. Confía en que no sea algo puntual.
Mi gran esperanza es que a medida que la gente empiece a tener más dinero, se empiece a notar un poco de vuelta hacia las marcas, que yo creo que sí se va a producir, pero no masivo, sino poco a poco, muy poco a poco.
El que la marca blanca se estanque tiene que ver, nos decía, con la mejora económica, también con la política de distribución de las grandes cadenas. Curiosamente, donde más implantada está es en Suiza, donde menos en Grecia. Es decir, su crecimiento no siempre depende del PIB de un país. Larracoechea nos daba otro dato. La innovación en España en productos de gran consumo volvió a crecer en 2015.
Ha incrementado un 9%, ¿no? Desgraciadamente la base es muy baja. O sea, era la más baja de Europa. Y un 9% más que 2014 es todavía un 25% menos que en el año 2010.
Y es que seguimos a la cola de Europa y nos queda mucho camino por delante.
Y en Francia, el gobierno de Valls, el gobierno socialista, suaviza su reforma laboral. Una reforma que iba muy parecida a la española.
Lo hace para buscar el apoyo de sindicatos, de estudiantes. El primer ministro Valls elimina del proyecto la rebaja de las indemnizaciones por despido.
C'est quoi? C'est faire la preuve que la France, oui, peut se transformer.
Es la ley, afirma Valls, que prueba que Francia puede transformarse sin fracturarse, aunque de momento los cambios no convencen a los sindicatos. Termino con algún apunte más. La bolsa, el IBEX 35 de Madrid, abre la semana con subidas. Se recupera el nivel de los 9.100 puntos. Bruselas propone recortar la oferta láctea para atajar la crisis del sector. Y la bombona de butano baja mañana casi un 5%, hasta los 12,46 euros.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna, con Miguel Ángel Belloso y Carlos Sánchez. Nos acompaña desde hace unos minutos el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo cada vez que viene un ministro le pregunto de cómo lleva las funciones. Bien, ¿son agotadoras las funciones?
Bien,
¿o no?
Bien. Bueno, hombre, es una cuestión distinta, pero yo sigo teniendo muchísimo viaje internacional, eurogrupos, ecofines, G20, asambleas del fondo de primavera, y lógicamente esto toma bastante tiempo.
Y reuniones con el vicepresidente de la Generalitat en el aeropuerto del Prat, ¿le da tiempo usted a todo?
Sí, la verdad es que me reuní con él en una reunión que sí, en absoluto era secreta.
¿Le molestó que se dijera desde el Partido Popular que había caído usted en una trampa, el Partido Popular en Cataluña?
Bueno, yo creo que en estas cuestiones en la vida hay que distinguir perfectamente lo que es la responsabilidad de la persona que lleva el Partido Popular en Cataluña, que no es una labor fácil, es una labor dura, de lo que es la responsabilidad del ministro de Economía, aunque sea en funciones, y es intentar que todas las administraciones públicas españolas, incluido la Generalitat, se financien de forma adecuada, ¿no? Hay un problema fundamental en estos momentos en la financiación a corto plazo de la Generalitat catalana y no ahora, sino en los últimos 2-3 años, no solamente con la Generalitat catalana, sino también con otras comunidades autónomas, yo he tenido que hacer gestiones para que efectivamente esa financiación continuara produciéndose, ¿no? Y por otro lado también había una situación específica con las agencias de rating, es decir, Standard & Poor's ha retrasado 2 semanas lo que es su opinión en relación con la calificación crediticia de la Generalitat. Moody's lo que hizo fue modificar la perspectiva, lo que técnicamente se llama el outlook. Bueno, y ahí evidentemente el Tesoro Español también tuvo una intervención con la agencia de rating, comentando cuál era la situación real y que siempre el Tesoro Español va a estar detrás de todas las comunidades autónomas en nuestro país. Y también Fitch, supongo que en los próximos días va a preguntar sobre las circunstancias.
O sea, que fue una reunión para pedir ayuda ante las agencias de calificación.
No, fue para pedir eso y sobre todo también para hablar de las circunstancias de la financiación a corto plazo. Es decir, la Generalitat catalana en estos momentos, a veces esto se entiende de una forma, no se entiende correctamente. Es decir, el FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, que es que nosotros le hemos dado 40.000 millones de euros ya prácticamente a Cataluña, es decir, el conjunto del tesoro español, lo que hace es financiar el déficit público más los vencimientos a más de un año. Pero la financiación a corto plazo sigue siendo responsabilidad de las comunidades autónomas. En el caso de la Generalitat catalana, tiene una financiación muy importante a corto plazo, son unos 5.000 millones de euros, y se estaban produciendo tensiones importantes, ¿no? Y evidentemente lo que me pidió el vicepresidente de la Generalitat, igual que lo hizo en numerosas ocasiones el anterior responsable, el señor Mascolel, es a ver si le podíamos echar una mano para que efectivamente se hiciera esa renovación sin ningún tipo de tensión. Y también que eso no influyera en lo que es la calificación y en lo que es la opinión de las agencias de rating.
¿Y usted todo eso lo ha hecho?
Sí, sí, claro. Lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo.
¿Por qué el gobierno de España no puede dejar de hacer eso?
Bueno, porque...
De respaldar a las comunidades autónomas. En este caso, Cataluña, porque durante todo este proceso que llaman de independencia, el gobierno de España ha respaldado a Cataluña siempre.
Hay algo que no se entiende bien. Es decir, España, es decir, el conjunto de las administraciones públicas españolas, para financiar los servicios públicos fundamentales, es decir, la educación, la sanidad, las pensiones, necesita endeudarse, necesita renovar muchísima deuda y endeudarse. Y esto ocurre a todos los niveles, fundamentalmente ocurre en el ámbito del Tesoro Público Español. Y especialmente después de que se constituyó el FLA, pues prácticamente ya el Tesoro Público es el único que sale a los mercados de forma continua y con una presencia muy, muy, muy importante. Y las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, sí, se han quedado fuera, salvo en esta financiación a corto plazo. Si eso se rompiera en cualquier momento, quebrarían varias cuestiones. Quebraría, en primer lugar, un principio fundamental de la Constitución española, y es que no se va a dejar quebrar a ninguna comunidad autónoma y por parte de la Administración Central, por parte del Tesoro Español. Y en segundo lugar, lo que estaríamos haciendo es poner en riesgo la financiación de los servicios públicos, la educación, la sanidad, la seguridad, en este caso en Cataluña, pero en cualquier otra comunidad autónoma. Y eso, por supuesto, no lo va a dejar nunca, el gobierno de España no va a dejar nunca que eso ocurra en ninguna comunidad autónoma y, por supuesto, tampoco en la Generalitat catalana.
Pero estos son los mismos políticos y los mismos dirigentes políticos que piden esto al gobierno de España, y esta es la respuesta del gobierno de España, luego recomiendan a instituciones como la Diputación de Barcelona que no paguen el IRPF a la Hacienda.
Bueno, esa es otra cuestión completamente. Desde el planteamiento independentista, evidentemente, si hay algún gobierno que tiene un planteamiento y una posición muy clara, es el actual. Es decir, sí, nosotros vamos a actuar con toda la legalidad contra cualquier planteamiento que consideremos que no cumple con lo que es la Constitución española. Y eso que ha quedado absolutamente claro y es meridiano. Pero simultáneamente, el gobierno de España tiene una obligación con todo el conjunto de la ciudadanía de Cataluña o también de Valencia, de la Comunidad Valenciana o de Baleares o de Andalucía, que en estos momentos también están recibiendo ayuda del FLA. Y, por supuesto, eso no lo vamos a dejar nunca. Sería una irresponsabilidad por nuestra parte que un planteamiento, que yo creo que es enloquecido y que es una ensoñación y que no lleva a ningún sitio, como es la independencia, afectara a la calidad de vida de lo que es la ciudadanía catalana. Y, por supuesto, el gobierno español no va a dejar que eso ocurra.
¿Y qué le ocurre a los contribuyentes, en este caso funcionarios de la Diputación de Barcelona, cuyos impuestos no los recaude el Estado? ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, yo creo que el Ministerio de Hacienda lo ha puesto claro. Este es un mero paso de intermediación y, por supuesto, que esas retenciones tienen que acabar en la agencia tributaria, española y en el Tesoro Español, y así va a ocurrir. Y además no creo que sea de otra forma, porque en estos momentos el flujo de financiación es del Tesoro Español a las comunidades autónomas.
No al revés.
No al revés.
¿Ha tenido usted que modificar su discurso ante los inversores o ante las instituciones en los últimos meses? Es decir, de España está saliendo de la recuperación a no sabemos lo que va a pasar. ¿Cuándo cambió usted el discurso?
No, yo no he cambiado el discurso. Si quiere comentamos ahora cómo veo la situación económica. Lógicamente uno siempre va adaptando su discurso, sí, porque van pasando cosas, ¿no? Es decir, los discursos no están de alguna forma grabados en bronce, ¿no? Sino que se van modificando, ¿no? Si usted me pregunta cómo veo la situación económica, sí, en España en estos momentos. Bueno, a diferencia de lo que ocurría en el cuarto trimestre del año pasado, el primer, sí, trimestre, tenemos indicadores contradictorios que mandan señales a veces contrapuestas, ¿no? Pero yo creo que el crecimiento, si me permite usted, del primer trimestre va a ser muy bueno, va a ser 0,7, 0,8. En el último trimestre del año pasado fue 0,8. Y eso lo que supondría es que España, en términos interanuales, sigue creciendo a un ritmo del 3,4%. Es un ritmo elevadísimo, más del doble de lo que está ocurriendo en Europa. Eso está afectado por varias cuestiones. En primer lugar, está afectado por nuestra velocidad de crucero, con la cual entramos en el año 2016, que era una velocidad de crucero muy fuerte, la más fuerte y el crecimiento más elevado del conjunto, vamos, de los países, grandes países de la zona euro. Está afectado también por mayores dudas e incertidumbres y riesgos de la economía mundial, que se han centrado de alguna forma en un primer momento en las economías emergentes y que se empiezan a extender al conjunto de los países en desarrollo, y también por lo que hemos estado viendo de volatilidad en los mercados de capitales, ¿no? Por lo tanto, es el panorama, si me permite usted, está en estos momentos, los riesgos son fundamentalmente el panorama internacional, el panorama financiero y económico internacional son a la baja. La situación en los mercados emergentes, la desaceleración que se está produciendo en los precios de las materias primas, la evolución del comercio internacional. A veces, uh-huh, nos olvidamos, y esto es muy importante, que el año 2015, cuando tengamos los datos definitivos de comercio internacional, van a ser los peores desde prácticamente el año 2009, que fue el peor año de la crisis económica financiera que se inició en el año anterior, en el año 2008, ¿no? Y por tanto, esos son factores que están ahí. Y después, Si no tuviéramos esa situación, no tenga usted la más mínima duda que el Banco Central Europeo no hubiera tomado las decisiones que tomó la semana pasada.
¿Y usted apoya?
Yo creo que ha hecho lo que tiene que hacer. Porque a veces se olvida...
¿Inundar el mercado de dinero sirve para algo en el medio y largo plazo?
Bueno, no es la solución. Es decir, lo que determina el crecimiento de una economía en última instancia son su productividad, su competitividad, y en eso depende fundamentalmente, sí, del comportamiento económico de los diferentes mercados, del mercado de capitales, del mercado laboral, de los mercados de bienes y servicios. Pero sí hay una cuestión que está clara. Es decir, el BCE lo que hizo, y a esto no se le ha prestado mucha atención, es bajar su proyección de crecimiento para este año. La bajó del 1,7 al 1,4. Y también bajó mucho lo que era su apuesta o su, uh-huh, proyección de inflación para este ejercicio. Es decir, en definitiva, lo que nos estaba pasando es una señal. Es decir, hay más desaceleración de lo que esperábamos. Y, por lo tanto, a diferencia de lo que ocurrió hace unos meses, hoy no voy a defraudar al mercado. Y lo que hizo fue poner en marcha una serie de medidas que además estaban bien diseñadas, porque no solamente era inyección de liquidez, uh-huh, bajada de tipos de interés, tipos negativos en el caso de los depósitos que se plantean en el Banco Central Europeo, sino que también estaban bien diseñadas para que los bancos, que se ven afectados de una forma pues negativa, y perdón por la redundancia, por los tipos negativos, sí, sin embargo, tengan otras fuentes o se puedan beneficiar también de las medidas. Y por eso lo que hizo básicamente fue establecer una nueva línea de liquidez para prestar pues prácticamente hasta el 30% del volumen de crédito que conceden los bancos. En el caso de España son unos 600.000 millones de euros. Uh-huh. Por lo tanto, podría prestar hasta 200.000 millones de euros a los bancos españoles a tipos que podían llegar a ser negativos.
Ha dicho usted que en el primer trimestre de este año estaremos creciendo entre el 0,7 y 0,8, en términos interanuales el 3,4. Si seguimos con el gobierno en funciones hasta el verano, ¿hasta cuándo dura la inercia y la marcha de la economía española por sí sola?
La economía española tiene inercia, ¿no? Es decir, la economía española ha hecho muchas reformas económicas, tenemos un comportamiento diferencial clarísimo con respecto, uh-huh, al resto de Europa. Es decir, que además no se explica por el petróleo, por el tipo de cambio, sí, por el BCE, porque eso juega para todos, no solamente para España. evidentemente, nada dura para siempre, ¿no? Es decir, las cuestiones, lógicamente, las inercias se van desacelerando. Yo lo que diría aquí es, la repetición de elecciones, sin duda, no es un escenario ideal, ¿no? Es decir, estamos todos de acuerdo, es decir, te vuelve a generar abrir una puerta de incertidumbre, etcétera, ¿no? Pero lo peor sería que efectivamente en España se formara un gobierno con una agenda de política económica que fuera contraria a lo que de alguna forma ha permitido que España crezca.
¿Y el acuerdo PSOE Ciudadanos tiene esa agenda de política económica contraria?
El acuerdo PP Ciudadanos, específicamente en el ámbito PSOE Ciudadanos, tiene específicamente en el ámbito económico tiene una serie de cuestiones que difícilmente serían compatibles con la normativa comunitaria. A mí lo que me sorprende de vez en cuando es la enorme brecha que hay entre nuestros compromisos en Bruselas, nuestros compromisos por ser miembros de la zona euro, y lo que a veces se está discutiendo aquí. Es decir, son dos mundos de vez en cuando aparte, ¿no? Y bueno, me sorprende porque un país como España, que en el año 2012 estuvo a punto la intervención, pues que nos hayamos olvidado de esas cuestiones, pues de algún modo pues pone de manifiesto lo corta y lo selectiva de vez en cuando que es la memoria, ¿no? Pero sí hay puntos en los cuales yo creo que sería muy difícilmente compatible con lo que es el planteamiento comunitario, con lo que son nuestras obligaciones, con lo que es el procedimiento de déficit excesivo, con lo que es el análisis de los desequilibrios macroeconómicos, con lo que son las recomendaciones específicas que nos hacen a España.
Ahora le doy la palabra a mis compañeros, pues ya que ha citado usted el déficit. El año 2015, más cerca del 4 o del 5, cerca o lejos del
objetivo. Todavía no hemos cerrado. Tenemos un dato. En el año 2015 tenemos un dato que es muy positivo, que tampoco se le ha prestado mucha atención, pero que es la primera vez que ocurre en el ámbito fiscal, desde el inicio de la crisis, y es que el ratio de deuda pública PIB está por debajo de lo que teníamos en el año 2014. Es decir, eso lo que pone de manifiesto es que por primera vez, como consecuencia de la contención del déficit y del crecimiento de la economía española, baja el peso de la deuda. Eso es importantísimo. Sí. No había ocurrido nada, nunca. Nosotros entramos en la crisis prácticamente con un ratio de deuda pública PIB del 36-37% y hemos cerrado 2015 con el 99%. Estábamos por encima, ligeramente por encima de eso, a final del año 2014. Y eso es un dato muy positivo. El cierre específico del déficit público. Ahí lo que tenemos, todavía no hemos cerrado todas las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, pero la administración central y los ayuntamientos van a estar claramente mejor que lo que se había proyectado. Por el contrario, la seguridad social va a tener un déficit adicional en relación con lo presupuestado, y nos quedan las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas pues prácticamente van a estar en el doble del 0,7% que se les había fijado.
En el doble. Joaquín,
ha comentado el ministro que la deuda ha cerrado 2015 en el 99% del PIB. Mañana el Banco de España sí. Va a hacer oficiales los datos. ¿Ese 99% sería el techo si las cosas...
Sí, por supuesto. Ya se estabilizó en el 2015. Me parece que, si no me falla la memoria, que cerramos el 14 con el 99,4, es decir, habríamos bajado 4 décimas, es una buena señal, se ha estabilizado y no solamente se ha estabilizado, se empieza a reducir. Y por supuesto que si continúa la evolución del déficit público que todos proyectamos y el crecimiento que se está proyectando de la economía española, incluso el del consenso de en estos momentos que existe sobre la economía española, el crecimiento del PIB nominal, por supuesto que continuaría cayendo el ratio deuda pública PIB y, por tanto, el peso de la deuda pública en la economía española.
¿Ibas a decir eso?
Quiero hacer dos preguntas cortas.
Cortitas, venga.
Sobre el tema de Draghi, de las medidas adoptadas por él. Yo creo que los manuales de economía lo que dicen es que, bueno, primero, nunca contemplaron lo de los tipos cero. Yo creo que es un territorio desconocido, inédito, que veremos a ver qué da de sí. Pero que cuando el precio del dinero cae tan bajo, pues la posibilidad de asignar mal los recursos crece. O sea, se pueden hacer muchas inversiones que están equivocadas. Y luego otra cosa, se desincentiva sobre todo las políticas de reforma de los gobiernos. Acabamos de ver las noticias que decía Joaquín, que ya en Francia están reculando con la reforma laboral que están haciendo. Y no me extraña, si el Banco Central Europeo te hace tu trabajo, ¿para qué vas a trabajar tú? Quiero decir, esa es una cosa.
La segunda, era cortita la primera, vamos con la segunda.
No, la segunda rápida. ¿No es verdad que en todo caso iremos a peor? Y lo digo por lo siguiente. El próximo gobierno no tendrá mayoría absoluta, por lo tanto tendrá que el programa que tenga, sea el de PSOE Ciudadanos o sea, como creen los socialistas, un PSOE Ciudadanos con la abstención de Podemos o lo que sea, o en el caso más improbable que sea que el PP pueda gobernar, como va a gobernar con menos fortaleza, pues no va a tener pues la capacidad para hacer las reformas que necesita la economía española. Es decir, todo lo que se haga va a ser evidentemente a peor, y por tanto la economía española va a ir a peor. ¿Es así o no es así?
La segunda o la primera, escoge usted los ministros.
Voy a empezar por la primera, por el Banco Central Europeo.
Si hace el trabajo,
que es
no
bastante,
de los
bastante más complicada. Sí. Bueno, la política monetaria no es todopoderosa. Es una realidad y en estos momentos, pues prácticamente es el único instrumento que se está utilizando con muchísima intensidad contra la crisis. Es decir, a veces tenemos la sensación de que los banqueros centrales pues son los verdaderos responsables de la política económica y eso no debe ser así. Vamos a ver, lo que estamos viviendo desde el punto de vista de las medidas extraordinarias del Banco Central Europeo, es decir, las que desde hace un año, lo que ponen de manifiesto es que estamos en una situación extraordinaria. Es decir, ¿cuál es el mandato del Banco Central Europeo? El mandato del Banco Central Europeo es llevar la inflación a un nivel por debajo, pero próximo al 2%. Y en estos momentos, sin embargo, si uno mira tanto la inflación que tenemos hoy como la inflación, la expectativa de inflación en lo que son las proyecciones de inflación que se hacen en los próximos dos años, no estamos ahí. Y entonces eso justifica, de acuerdo con el mandato del BCE, que se inyecte dinero. Eso incluso, que tuviéramos una inflación más elevada, por ejemplo, para España sería muy positivo, en la media europea sería muy positivo, porque España, para ganar competitividad, tiene que seguir manteniendo una inflación inferior a la media de la zona euro. Y no es lo mismo que la inflación de la zona euro sea el 0 que sea el 2. Si es el 2, pues podemos tener un poquito de inflación positiva y continuar llevando a cabo esta ganancia de competitividad. Y esa inflación negativa también tiene un impacto desde el punto de vista presupuestario, porque la inflación afecta al PIB nominal, afecta a los ingresos presupuestarios, afecta, por ejemplo, al IVA, y tiene un impacto negativo desde el punto de vista de lo que es recaudación. Por lo tanto, es importante que se consiga eso. Esto no es para, de alguna forma, eliminar lo que son las reformas que tienen que llevar a cabo los gobiernos. Y si alguien considera que eso es así, pues se va a equivocar y lo veremos a lo largo de los próximos trimestres, ¿no? Y creo que el gobierno español es un buen ejemplo de que efectivamente cuando has hecho las reformas económicas y, por ejemplo, cuando tienes saneado el sistema financiero, el sistema bancario, entonces los impulsos monetarios se acaban trasladando en forma de nuevo crédito, lo cual no ocurre en otros países en los cuales existen dudas sobre sus sistemas bancarios.
Lo de que todo debe era peor.
La segunda cuestión. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, no sé si alguno aquí alrededor de la mesa sabe lo que va a pasar en las próximas,
no estaríamos
en las próximas
aquí.
Semanas, pero la cuestión es bastante, bastante simple. Yo creo que hay fundamentalmente tres alternativas. Una especie de gran coalición, PP, PSOE, Ciudadanos, eso sería bien visto por los mercados, eso tendría mucha mayoría en el Parlamento y permitiría llevar a cabo una serie de reformas en un periodo de tiempo, incluso que estaría pactado lo que es la duración de la legislatura. Esa sería una posibilidad que está ahí. Yo creo que si eso se diera, fíjense lo que les digo, yo creo que este año sería mejor que el año anterior.
Es decir, si hubiera gran coalición a tres.
Por supuesto. Es decir, en estos momentos, con todas las incertidumbres que hay en la economía mundial, la única losa que tiene la economía española para resaltar especialmente y para ser un foco de atracción de inversores mundiales es la incertidumbre política. Si eso desapareciera, con una coalición, con una gran coalición, que se percibiría como positiva desde el punto de vista de credibilidad, desde el punto de vista de confianza, yo creo que tendríamos un tirón importante de la economía española y que creceríamos por encima de lo que crecimos el año pasado. La segunda posibilidad es una especie de gobierno a la portuguesa, ¿no?, de izquierdas. Eso no sería bueno desde el punto de vista de confianza. Estamos viendo lo que ha pasado en Portugal y lo que puede pasar, ¿no? Y por último, tenemos la salida, que sería la salida endógena, si no se consigue que ninguna de las variables exógenas, que son formar gobierno con la gran coalición o con el gobierno a la portuguesa, se produjeran, que evidentemente es mantener la incertidumbre, pero que, vuelvo a repetir, la inercia de la economía española permite que nosotros este año crezcamos muy próximos al 3%.
Carlos Sánchez.
Buenas noches, señor de Guindos. ¿Qué piensa el ministro de Economía cuando desde muchos sectores, y no estoy pensando en la izquierda política o, digamos, en la oposición sindical, sino en los ciudadanos, piensan que se ha salido de la crisis ensanchando las desigualdades a base de recortar salarios y probablemente mucha gente pues no se apeta tanto el cinturón como los trabajadores, los ciudadanos en general? Y eso puede explicar los resultados electorales, porque hay veces que decía antes que hay una discrepancia entre lo que pasa en Bruselas y cómo se interpreta en España. Pero claro, cuando oyes hablar a muchos políticos del gobierno, pues parece que todo va tan bien y luego eso hubiera tenido coherencia en términos electorales. Y no ha ocurrido eso. Es que a lo mejor la cosa no va tan bien.
Bueno, no sé, supongo que usted sabe perfectamente quién ha ganado las elecciones, ¿no? No con mayoría absoluta, pero ha ganado las elecciones el Partido Popular. Es decir, algo tiene que haber influido, ¿no?, el cambio. Yo simplemente aquí le diría una cuestión que creo. Vamos a ver, la principal brecha desde el punto de vista de igualdad, desde el punto de vista de prosperidad en nuestro país, se produce fundamentalmente cuando se destruye 1.000.000 y pico de puestos de trabajo, que se destruye en el año 2009. Y a partir de ahí, pues, empieza todo. Y le vuelvo a decir, yo creo que cuando ha estado más en riesgo el estado de bienestar en España, con muchísima diferencia, fue cuando efectivamente nosotros en el año 2011 y en el año 2012 estábamos al límite y no podíamos financiar eso que necesitamos, o ese dinero que necesitamos, renovar y pedir adicionalmente para pagar pensiones, sanidad, educación, etcétera, 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 etcétera. Mire, el otro día el Tesoro Español, ya sé, es decir, lo de los tipos negativos está ahí, lo sabe todo el mundo, hasta 12 meses estamos a tipos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pueden decir que es por el BCE y usted me dirá que es por el BCE. Bueno, yo le digo que no solamente es por el BCE, pero bueno, se lo acepto, le compro
algo
la hipótesis.
Algo tiene que ver la hipótesis.
Pero hay una, ¿estará usted de acuerdo también conmigo, si usted es objetivo, que... El otro día, por ejemplo, colocamos 5.000 millones de euros de bonos a 30 años por debajo del 3%. Y ahí el BCE, no creo que el comprador de ese bono piense que el BCE va a estar 30 años comprando deuda, ¿eh?, de los países europeos, ¿no?
Eso en última instancia. En Japón llevan casi ese tiempo.
Bueno, bien, pero Europa no es Japón en absoluto, ¿no?
¿Todavía?
No. Nosotros hemos empezado la expansión cuantitativa del crédito hace un año y Japón lo empezó en los 90, eso es cierto. Bueno, un poquito después, ¿no? Pero no es en absoluto. Europa no es en absoluto Japón. ¿Con eso qué le quiero decir? Que hay algún elemento diferencial. Y eso es lo que garantiza los servicios públicos en España. Si a nosotros nos hubieran intervenido, que era la herencia que nos dejó el anterior gobierno, además es una evidencia, el anterior gobierno convocó elecciones anticipadas con 4 o 5 meses, lo cual es las...
Se convocaron en julio y
fueron en noviembre del año 2011, porque sabían perfectamente que nos intervenían e intentaron dejar el regalo para el siguiente gobierno. Eso se evitó y ahí sí hubiéramos tenido, sin duda, una ampliación de la brecha desde el punto de vista social y desde el punto de vista de prosperidad, más importante, aparte del impacto que hubiera tenido desde el punto de vista de nuestra autoestima, desde el punto de vista de las tensiones territoriales, de la situación de corrupción que tenía nuestro país, que hubiera llevado a este país a una posición imposible.
Otra cortita, Belloso, venga.
Sí, voy a echar una mano a Carlos. Yo voy a hacer una pregunta que le gustaría hacer a él.
Venga.
Como sabes, somos muy parecidos.
Muy parecidos.
¿Cree usted que habría que recomponer los objetivos de déficit público pactados con Bruselas? Quiero decir, como sabe, en el programa Seguro de Ciudadanos está la intención de negociar un retraso en la reducción, el daño de reducción del déficit público, pero además también yo creo que implícitamente la maniobra o la decisión del Banco Central Europeo parece sugerir como que quizá podría o debería relajarse un poco a lo mejor entonces que no lo he entendido
sí,
bien.
Entonces...
Pero bueno, pero en todo caso, por acabar, quiero decir, ¿usted cree que sería bueno que se relajaran moderadamente los objetivos del calendario de reducción del déficit público?
Por clarificar, lo que dice el señor Draghi es al revés, es decir, oye, estoy poniendo en marcha medidas extraordinarias. Esto es únicamente, tiene un efecto temporal, no va a durar siempre. Hagan ustedes las reformas económicas y reduzcan su déficit público. Y aquellos que tienen margen presupuestario lleven a cabo una expansión del gasto además con calidad, lo dice así. Es decir, que no solamente sea el gasto en sí mismo, sino que hay gastos públicos que es de mayor calidad y con mayor efecto a medio y largo plazo sobre el crecimiento que otro. Vamos a ver, a España en los últimos 4 años yo he negociado 2 veces 2 prórrogas. Que eso se da, ¿eh? Y entonces evidentemente se ha dado. Lo que sí es importante es que España ha reducido el déficit público del año 2011 al año 2015 prácticamente en el entorno de la mitad que teníamos en el año 2011. Yo lo que veo es que si se mantiene el crecimiento económico perfectamente podemos irnos este año 2016 a estar por debajo del 3%. ¿Cuál es el problema del acuerdo PSOE-Ciudadanos? Claro, el acuerdo PSOE-Ciudadanos es que implica medidas de expansión del gasto público que se pueden cuantificar entre 15 y 20 mil millones de euros. Simultáneamente te dicen, aunque no dicen cómo, porque dicen que no van a subir impuestos, que El déficit público se va a reducir hasta el 1%. Bueno, bien, habrá que ver cómo. Y por otro lado, también yo creo que revertir la reforma laboral o afectar a la ley de unidad de mercado o hacer del ICO un banco público, en última instancia estarían pasando señales inadecuadas que acabarían afectando al crecimiento de la economía española. Si me permiten ustedes, sí. Vamos a ver, porque esto a veces, es decir, yo creo que la economía española solamente tiene dos vías en estos momentos. O mantenemos ese crecimiento entre el 2,5% y el 3%, creamos medio millón de puestos de trabajo, etcétera, o podemos irnos a la casilla de salida que teníamos en el año 2011. La economía española sigue siendo extremadamente vulnerable. Tenemos muchísimo endeudamiento externo, tenemos que refinanciar en este año entre el sector público y el sector privado 400.000 millones de euros, una parte importante está en manos extranjeras, y por otro lado seguimos teniendo una tasa de paro por encima del 20%, ¿no? Es decir, la economía española es muy, muy, muy vulnerable. Por lo tanto, cualquier error de política económica nos puede llevar a que dejemos la senda, que comentaba yo anteriormente, que es únicamente, puede ser binaria, de ese crecimiento en torno al 3, a un crecimiento que estaría muy por debajo y que evidentemente haría muy evidentes los desequilibrios de la economía española y nos volvería otra vez a la situación del año 2015.
Acaba de decir que usted ha negociado dos prórrogas del calendario de cumplimiento de déficit. ¿La tercera prórroga, de alguna manera, la ha hablado usted con algún colega de la Comisión Europea? ¿Ha llegado a insinuarla?
No, vamos a ver. Una de las cuestiones que siempre hacía es, yo las hacía públicas cuando estaban negociadas.
¿De que no ha habido nada?
¿Y cuando se ven públicas?
Ni siquiera ha habido insinuación, ni una petición, ni nada.
Nada, en absoluto.
Digo que ya que tiene experiencia, que negocia la tercera. Es decir, que siempre es una... Siempre es un
¿Qué más está negociando?
No, una pregunta muy breve. Ahora que el ministro de Guindos está de salida, porque es prácticamente el único ministro que no es diputado, que no continúa en el Parlamento, ¿qué no ha hecho y lo hubiera gustado hacer durante esos últimos 4 años?
Bueno, yo creo que me hubiera gustado. Vamos a ver, hemos hecho muchísimas cosas, ¿eh? No, yo creo que a veces hemos hecho la reforma laboral, hemos hecho la reforma al sector financiero, hemos hecho la modificación del régimen de insolvencia, hemos cambiado todo el gobierno corporativo, le hemos bajado el sueldo a los banqueros, hemos limpiado a las antiguas cajas de ahorros y prácticamente pues han desaparecido todas, lo cual yo creo que es algo positivo desde el punto de vista del futuro del sistema financiero español y de la economía española. Hemos liberalizado, por ejemplo, los horarios comerciales, alquileres, la unidad de mercado, ¿no? Que es algo que es especialmente difícil con 17 comunidades autónomas aquí, ¿no? Por lo menos lo hemos intentado y se han conseguido avances importantes. Hombre, yo ha habido siempre se me dice, y siempre lo dice la propia Bruselas, y yo lo reconozco, ¿no? Que me hubiera gustado llevar a cabo la reforma de la ley de servicios profesionales y de colegios profesionales, por supuesto.
Y ser presidente del Eurogrupo, ¿no? También. Y ser presidente del Eurogrupo, entiendo.
No, pero eso no era una reforma, ¿no?
Completamente ministro, distinto. Antes de que terminara el año, el 15, todo el mundo barajábamos y poníamos fechas de que a lo largo de este ejercicio íbamos a ver una nueva ronda de fusiones en el sector financiero, porque había alguna pequeña caja que todavía tenía que entrar en la órbita de alguna grande. ¿Eso ahora mismo está completamente parado?
Bueno, no lo sé.
Se supone que la situación de los bancos ha empeorado.
El gobierno únicamente, como sabe usted, sigue manteniendo participaciones, un 64%, tanto en Bankia como en BMN, ¿no? Y esas son las que controla. Los demás son entidades privadas y se aplicará la normativa de competencia y el gobierno no tiene absolutamente nada que decir al respecto más. Que se mantengan las condiciones de competencia, que lo dice la CNMC, no lo va a decir el gobierno. Pero vamos, en España hemos tenido un proceso de consolidación bancaria muy intenso, es decir, estamos ahora prácticamente, hemos pasado de 40 y tantas, cerca de 50, a estar en el entorno 15. De la docena, 15, con diferente ámbito de actuación. Yo creo que ahora hay mucho más competencia que la que había cuando estaban 50. 50, como la mayoría eran zombies, no competían entre ellas. Como había muchísimas incertidumbres, no competían entre ellas. Ahora están compitiendo. Yo creo que si me permiten, hay dos factores que explican por qué España ha pasado de ser el enfermo de la zona euro a crecer ahora. Y es, uno, recuperación de los flujos de crédito. Nadie lo esperaba en el año 2013 ni en el año 2014. Se han recuperado los flujos de crédito nuevo. Y en segundo lugar, competitividad. Es curioso, a veces se olvida que ante el inicio de la crisis la construcción pesaba el 20% del conjunto de la economía española y las exportaciones el 22-23. En estos momentos la construcción pesa el 10% y las exportaciones están próximas, de bienes y servicios próximas al 35%. Ese es el gran cambio. que se ha dado en la economía española.
La última, bueno, que nos vamos a ir, Belloso.
Yo quería ver una pincelada sobre Europa, ¿no? Porque, como decía antes, Francia estaba intentando hacer una reforma laboral, pero con grandes conflictos en la calle, con los estudiantes, con la gente, los sindicatos, y como decía, está reculando. En Italia parece que las cosas no acaban de arrancar, seguimos teniendo un gran problema con Grecia. Portugal está gripado o puede ir a peor. Solo tenemos lo bueno de Irlanda y algunos otros países como España que van muy fuertes, etcétera, ¿no? Y luego tenemos además toda la crisis de los refugiados y luego tenemos un sector financiero que, a diferencia del español, pues probablemente entraña problemas en Portugal, en Italia, sobre todo, e incluso en Alemania, ¿no? Entonces, ¿no es un cóctel demasiado explosivo, con demasiado optimista?
Sí, yo en abril del año 2012 siempre cuento que tuve el dudoso honor de, en la reunión del Fondo Monetario Internacional, una reunión muy restringida en la cual se dice cuál es el principal riesgo para la economía mundial de los siguientes 6 meses. Bueno, en abril del año 2012 el principal riesgo para la economía española me tocó que fuera España y, lógicamente, yo intenté contestar, ¿no? Pero bueno, esa era una situación. En estos momentos es cierto que no hay una crisis de deuda tan grave como la que teníamos hace 2-3 años, incluso la que teníamos en julio del año pasado con el tema de Grecia, con la posibilidad de una ruptura de la zona euro, pero lo que sí hay es una combinación de factores. Tenemos, por un lado, los refugiados, tenemos el Brexit, tenemos la desaceleración económica, se empieza a notar. Vamos a ver lo que ocurre con Grecia. Grecia tiene que implementar las reformas y, evidentemente, todavía y sobre todo lo fundamental es que el crecimiento económico, como decía yo anteriormente, el propio BCE lo ha degradado. Ha pasado de 1,7 a 1,4, ¿no? Y veremos a ver si no continúa con una reducción y una disminución de lo que son las proyecciones de crecimiento. Es una combinación difícil, es una combinación que no es sencilla, pero en plazas peores hemos toreado. No tenga usted la más mínima duda.
Por ejemplo, en esta, en la linterna del equipo económico, yo espero que haya estado usted aquí tranquilo, escuchando las preguntas y respondiendo todo lo que le ha parecido oportuno. Ministro de Economía en funciones. ¿En funciones hasta cuándo?
No lo sé. Si me lo pueden dar ustedes alguna pista, se lo agradezco.
En teoría hasta el 27 de junio tampoco, porque si hay elecciones el 26, luego llega julio, agosto, se va usted a septiembre, ¿eh?
Bueno, ya le veo dándome muchos ánimos, ¿no?
Sí, sí, se va a septiembre, ¿eh? Porque,
entonces,
claro,
esperamos, yo cumpliré con mi obligación, como sí, no puede ser de otra forma, hasta el último minuto, y además estoy encantado de hacerlo.
Ahora mismo despedimos la reunión del equipo económico de la interna. Gracias, Luis de Quintana.
Ha sido un placer.
Un momento, ahora volvemos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿te ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Entonces, ¿tú qué has cenado al final?
Nada, un yogur.
Pero si había un trozo de tortilla de patata buenísima.
Ya. Se lo dejé a Marieta, que le encanta.
Tu padre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Ya está aquí el extra del Día del Padre de la ONCE. Este sábado, 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. No lo dejes para el último momento y cómpralo hoy mismo. Extra del Día del Padre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Mercedes, cariño, quería confesarte que hoy, mientras estaba en la reunión de datos contables del tercer trimestre 2016, sin querer, se me ha ido la vista unos segundos. Es que la nueva representante de la zona centro-sur...
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, people in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa.
pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas olas de allí? ¡Quiero otras gafas!
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacerlo.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Hola, María.
Hola.
Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean dos, picotean tres, cuatro.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Últimos minutos de esta reunión del equipo económico de La Linterna, hoy especial, una versión extendida, con la presencia del ministro de Economía, Luis de Guindos. Aquí está Belloso, está Sánchez, está a mis manos. ¿Qué dices que te están mandando, Belloso?
No, que me mandaba una compañera del que trabaja en Expansión y que además yo creo que colabora también a La Linterna, que estaba oyendo la entrevista y decía Fitch, que es la tercera agencia calificadora en orden de importancia, pues Standard Poor's y Moody's,
sí,
ha dicho hoy que la política aplicada por el BCE, la decisión que tomó ayer, en su opinión, en opinión de Fitch, no servirá para crecer, para que la economía crezca. Y Oirigo Gonzalez, que es el presidente de Bankia, también ha dicho que el crédito que piden las empresas, están pidiendo ahora, es solo para circulante, es decir, para
el día a día.
Para el día a día, nada de proyectos nuevos, ¿no? Entonces, por concluir, yo creo que, en efecto, aunque la economía pueda crecer al 0,7, 0,8, como dice él, yo creo que hay algunos datos que indican que hay claramente un parón, ¿no? Por lo menos una congelación de las decisiones de inversión, y que eso al final acabará notándose, yo creo que más rápido de lo que el ministro ha sugerido, ¿no?
Yo diría un parón y un riesgo, que si la política de ultra expansiva del Banco Central Europeo puede llevar a muchas entidades a prestar, porque es lo más rentable, si ya que no hay rentabilidad en otro tipo de activos, a prestar a demanda no solvente. Y ya sabemos lo que sucede o lo que ha sucedido antes de 2008, si cuando los bancos empaquetaban, titulizaban, hacían paquetes, colocaban en los mercados y luego al final dentro de esas bolsitas, de esos paquetes, pues había mucha basura, en este caso inmobiliario, que al final se vio por delante de todo el sistema financiero. Yo creo que es un riesgo cierto y había que analizar, cuando hablábamos antes con el ministro, de que esas políticas ultraexpansivas es muy difícil quitarlas del medio. La Reserva Federal, acordaos este verano, cuando tímidamente decía que iba a subir 0,25 puntos básicos, 0,25%,
pues ha subido.
Los ha subido, que es una cantidad muy pequeña después de muchos años con tipo de interés cercanos a cero, pues al final hubo grandes acudidas en los mercados. Quiero decir con esto que al final ese tipo de políticas se eternizan en el tiempo y eso explica que la deuda alemana, por ejemplo, esté al 0,3-0,4% en los próximos 10 años, cosa que es verdaderamente.
Y luego, hay otras cosas, por ejemplo, hay un otro dato. Yo este fin de semana, fíjate, hoy que he comido jamón york y la ensalada, no, pero este fin de semana estuve en Burgos el viernes y comí morcilla, que es
sí, claro,
potente.
Lógicamente,
con pimientos del piquillo.
Bueno, no, vaya, pero coincidí,
que es lo que importa. Con secretario de Estado de Hacienda, me tocó moderar una mesa redonda donde estaba Miguel Ferré.
¿Que también había comido morcilla y pimiento del piquillo?
Bueno, él es más frugal y además él, a la hora de la comida se marchó. Yo me quedé a comer como Dios manda.
Como los enviados especiales.
Pero lo que él decía ahí públicamente, bueno, era un foro, era una mesa redonda pública, así, había gente, había también periodistas y tal. Y lo que decía es que los datos de recaudación ya se nota la desaceleración. Y que son claves, los datos de recaudación son claves. En Hacienda manejan Yo creo que el ministro Guindos está más en las cifras macro, pero Hacienda es el que es la caja registradora. Y entonces él decía que así como en diciembre los datos de recaudación estaban creciendo en torno a un 3,5%, por encima del 3,5%, ya en enero estaban creciendo a un 2,7%, un 2,8%, ¿no? O sea, que se estaba desacelerando la recaudación. Todavía es positiva, pero eso denota pues que hay menos negocio, que las expectativas son más frágiles, y esa es un poco la... O sea, que hay una desaceleración, la curva se ve, ¿no? Y en afiliaciones al seguro social también ocurre algo parecido, ¿no?
El otro día la ministra de empleo. Hombre, hoy mismo Funcas, que digamos gestiona todo el consenso de los analistas, que son 17 o 18 institutos de coyuntura, ha dicho que en el primer trimestre de 2016 la economía ha crecido un 0,6%, es decir, por debajo de lo que nos acaba de decir el ministro de Guindos cuando ha dado 0,7 o 0,8. Si es 0,6%, es coherente con una tasa anualizada de alrededor del 2,4-2,5%, que es lo que muchos Instituto de Coyuntura prevén para todo el conjunto del año 2016. Evidentemente es una desaceleración, pero mientras haya choques de oferta muy importantes para la economía española, pues vamos a crecer por encima del 2%, que eso está muy bien. Es decir, mientras el petróleo esté por debajo de los $40 o en torno a los $40, mientras los tipos de interés sean cero, mientras en general todavía aprovechemos la rebaja fiscal que se hizo en el año 2015, pues evidentemente la economía española va a crecer. Pero el problema no es tanto el 16, que tenemos, como bien decía el ministro, y lo hemos comentado muchas veces aquí en esa tertulia, tenemos todavía mucha inercia, sino el problema es, digamos, cuál va a ser nuestro tractor de crecimiento el año 2017. Y ahí sí que hay muchas incógnitas.
Joaquín, los periódicos económicos de mañana que te van llegando, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen?
Bueno, pues veo, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC que la operación salida arrancará con los carburantes más baratos en 7 años. Buena noticia también que las aerolíneas incrementan sus frecuencias y lanzan nuevas rutas de cara a Semana Santa. Este sector, por lo que se ve, también va bien. En expansión, buenas noticias también. El IBEX 35 remonta ya un 18% desde los mínimos que marcó este año. Y en 5 días veo que Goirigolzarri, el presidente de Bankia, enfría las fusiones bancarias. Un tema que aquí hemos comentado con el ministro en la entrevista.
Sí, que es mañana.
Parece que se ha quedado parado.
Se ha quedado parado todo esto, belloso.
Se ha quedado parado, sí. Te cuento la última comida ya, por acabar.
¿Por qué?
Me han contado una comida de hoy, pero me han contado una comida en la que no he estado yo.
Vaya, ¿no? Eso.
Pero tiene que ver con la política.
Venga.
Es como Esperanza Aguirre, que decía que había veces que tenía que cenar 2 veces.
No, era de un amigo que ha comido con señeros socialistas, los que están en el acuerdo de negociación y tal, que están eufóricos y optimistas.
Pues, ¿por qué?
Están convencidos de que...
Cuenta lo que sabes.
No, lo que me han contado, que yo no estaba en la comida, pero me ha dicho que me la ha contado, no me va a mentir, porque es amigo. No, pero lo que dicen es tan eufóricos porque piensan que estas disidencias de última hora, desacuerdos entre fracturas en Podemos, pues van a ser inevitable que se abstenga en la siguiente votación que haya, y por tanto que Pedrito Sánchez pues podría ser, sería una desgracia para el país, claro, pero podría ser el nuevo presidente de...
Luego en abril, agua al mil.
No les arriendo yo la ganancia al gobernar en España con 130 diputados.
Y la abstención de Podemos.
Y la abstención de Podemos solo para la investidura y luego gestionar...
Si ha dicho una cosa de Guindos, que en Bruselas hablan una cosa y aquí hablamos de otra. Que por ahí fuera están hablando de una serie de cosas sobre
de
España,
temas serios,
y en España, en España hablamos de otra.
Desgraciadamente la política española se ha convertido en un festival de imágenes, y simplemente se habla y se habla, pero de los temas importantes no hay un gran debate. Y uno de los asuntos que el ministro Guindos conoce mucho mejor que nosotros, obviamente, que es el tema del recorte que todavía está pendiente, que son entre 8.000 y 9.000 millones de euros, y que el nuevo gobierno va a tener que hacer sí o sí. Y de eso no se habla, porque evidentemente...
Pero hay que hacerlo porque está pactado por la Unión Europea.
No, evidentemente, quiere decir, porque no salen las cuentas. Cuando comentaba
el cierre del ejercicio todavía,
ya, pero cuando
es a finales de marzo,
que bajar, no se ha querido mojar, ¿eh?
No, pero también no, hay que bajar del 4,2 al 2,2.
Cuando se envía el programa de estabilidad del Reino de España,
entonces veremos cómo ha quedado el déficit, lo que hay.
Pero cuando comentaba el ministro de Guindos que en el año 2015 por primera vez la deuda pública respecto del PIB no ha crecido, eso es una buena noticia, pero tiene una cierta, es una verdad a medias, porque no ha crecido porque el PIB nominal ha crecido mucho, ha crecido la inflación, que es cerca del 4%. Es decir, si la inflación hubiera, se hubiera comportado como el año 2014, desde luego hubiéramos superado ampliamente el 100%. Ha sido gracias a la inflación por la que no hemos llegado, no porque no se haya seguido endeudando el Estado. Lógicamente, la capacidad, las necesidades de financiación siguen siendo muy elevadas, porque el déficit de este año va a estar entre el 45.000 y 50.000 millones de euros. Y, por lo tanto, eso es lo que ha aumentado la deuda. La gente puede pensar que es que está reduciéndose la deuda, ¿no? Está reduciéndose respecto al PIB nominal, con inflación. En términos reales, la deuda sigue creciendo porque tenemos que financiar este enorme déficit público del 4,5-4,7%.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Ha contado con la presencia del ministro de Economía en funciones, que yo creo que volverá aquí a La Linterna, Joaquín, a este paso que vamos.
Como ministro es posible.
Yo creo que también.
Sabemos si se va a comer el turrón incluso.
Salvo que ese tipo que no ha comido con Belloso, pero que come mejor que Belloso, tenga razón. Y diga que efectivamente se está cocinando
Dios,
algo.
Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Ya que estamos en la emisora de los obispos, Dios no lo quiera.
Haz el favor, Belloso. Hasta luego. Adiós, Miguel Ángel Belloso. Adiós, que te vaya bien. Adiós, Carlos Sánchez.
Se va a condenar, Belloso.
Vamos, me va a condenar a mí. Adiós, Joaquín, mis manos. A las 10, 9 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.